Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Estábamos anhelando con mi esposa que llegara este tiempo. Desde el año pasado no nos miraba, hermano. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente con ustedes. Nuestra iglesia les envía muchos saludos a cada uno de ustedes y deseando siempre llevarlos en nuestras oraciones. Han estado siempre en nuestras oraciones y quiero decirles que estamos agradecidos también por las oraciones que sé que cada viernes en la noche han hecho por la iglesia, por mi persona, por mi familia, y no tengo palabras, hermanos, cómo agradecerles el amor que ustedes tienen hacia nosotros. Pero vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana, y quiero que abramos la palabra de Dios en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1 al 3. Con ayuda del Señor, pues mientras tengamos la oportunidad de estar visitando la iglesia y teniendo la oportunidad de predicar, creo que vamos a comenzar con la exposición de esta carta y vamos a ir consecutivamente según el tiempo que podamos. Ahí, cada vez que podamos estar con ustedes, vamos a continuar con esta secuencia. Vamos a comenzar entonces con la exposición de la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó por la palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Señor bendito, queremos estar delante de tu presencia, llegar para poder darte las gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte las gracias especialmente por esta carta, la cual tú dejaste. Es una pequeña carta, pero poderosa, en la cual tú nos puedes guiar, Señor, la cual es tu corazón, conforme al orden de tu iglesia, conforme a cómo debe caminar tu iglesia, pero también conforme a cómo debe ser nuestra visión, nuestro entendimiento de nuestro ministerio aquí en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en este día, no solamente a poder escuchar como las personas del mundo llegan a las iglesias a sentarse, a tomarse un tiempo para poder justificar su vida delante de ti, pero no llevar nada en su corazón y no ponerlo en práctica. Queremos que obres en los corazones de cada uno de las personas que escucharán tu palabra, que tú les des le abras el entendimiento para que ellos puedan entenderla, aplicarla en su corazón y que pueda ser de gran bendición para ellos. También ayúdame a mí, Señor. Quiero pedirte que tú me guíes, que tú dirijas cada uno de mis pensamientos, cada una de mis palabras, y que seas tú glorificándote en mi debilidad en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en día, queridos hermanos, el perfil ministerial de un ministro del Evangelio es similar a la de una celebridad de los medios de comunicación. Eso no es algo nuevo, lo que están escuchando. Todo el propósito principal, hermanos, de estos hombres es verse exteriormente superiores y lucir los mejores suits o sus mejores trajes y tener un perfil mucho más elevado que cualquier otro miembro en sus iglesias. Estos ministros son se autodenominados apóstoles, los cuales prácticamente son idolatrados por sus seguidores. Y son inalcanzables por la mayoría de sus miembros. Son como dioses en sus megatemplos, en los cuales cientos de personas mueren para poder servirles a estos hombres. Pero estos hombres impíos en el ministerio quieren ser servidos por miles de personas para complacer cada uno de sus caprichos. los cuales centran sus predicaciones en un mensaje de la prosperidad, el cual es una creencia que le dice a las personas que Dios recompensa con bienes materiales a quienes se los merecen, a los que ofrendan más, a los que dan más dinero, prácticamente. Ministerios como los de John Olsen, hermanos, son vistos por más de 7 millones de personas alrededor del mundo. Y sus prédicas llegan a más de 100 países en todo el planeta Tierra. El perfil ministerial de muchos predicadores hoy en día está basado en mensajes inspiradores que elevan la moral del hombre y les alimenta su mente con pensamientos positivos. Muchos de ustedes que están aquí entienden de lo que yo estoy hablando. Ministros que en vez de estudiar y predicar con denuedo y con diligencia la palabra de Dios, se enfocan en estudiar en universidades mercadotecnias, en estudiar comunicación y radio, para así tener la habilidad de hacer sus sermones un espectáculo para las personas. Pero que no lleva a nadie de sus seguidores a vivir en piedad y santidad. Y se enfocan solamente en las cosas de este mundo, en cosas materiales. Ese es el propósito de ellos, guiar a esos seguidores a que se aferren a las cosas de este mundo. Y esta es la triste realidad que podemos ver en la esfera evangélica del mundo cristiano el día de hoy. Con mucha vergüenza lo digo, hermanos. Hoy por hoy se ha perdido la pureza del mensaje del Evangelio. Los púlpitos, hermanos, están llenos de personas como Guillermo Maldonado en Miami, como Germán Ponce, Mario Tomás Barahona, Roy Santos, Alberto Solórzano, Santiago Medina, Evelio Reyes, aquí mismo en Honduras, como Sergio Enríquez y Jorge López y Casio Luna en Guatemala. Hombres impíos que han diluido y falsificado el mensaje del Evangelio para poder estar forrados de dinero y ser más potables a las personas y así tener templos gigantescos y llenos de personas que en su mayoría no conocen al Señor. Es por eso, hermanos, es por eso que es tan importante y de vital urgencia hoy en día el estudio de esta carta. A raíz de todo lo que yo les estoy diciendo, es vital y es urgente que la Iglesia del Señor Jesucristo hoy en día pueda estudiar la exposición de esta pequeña pero poderosa carta de Pablo a Tito, que contiene prácticamente un manual de eclesiología claro y preciso de cómo debe ser un ministro de Dios y el orden de su iglesia. La carta de Pablo a Tito está llena de la pureza del Evangelio, hermano, del orden de la iglesia y de la vida piadosa que produce la predicación de la sana doctrina. Eso habla en cuatro palabras la carta de Pablo a Tito. Antes de comenzar con la exposición, hermanos, quiero que, para entender un poco, quiero que hablemos del contexto de la carta. Tengo un sermón especial acerca de la introducción, pero vamos a dar un pequeño resumen de esa introducción, hermanos, para que podamos entender el contexto de la carta que estamos estudiando. Pablo, hermanos, escribe esta carta y ha dejado a Tito con una labor ministerial en la isla mediterránea de Creta. Cerca del final de su ministerio, y escribe esta carta probablemente junto a la carta primera a Timoteo, en su cuarto viaje misionero, después de su encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre el año 64 y 66 después de Cristo. Creta, hermanos, es la isla más grande de Grecia y una de las 5 islas más grandes del Mediterráneo en aquel entonces. Y en aquel momento se había convertido esta pequeña isla en una provincia romana. Y con ese hecho, muchos judíos llegaron a instalarse a la isla para ese tiempo. Y había una gran comunidad de judíos en esta pequeña isla, hermanos. Y la preocupación de Pablo, cuando dejó a Tito ahí, él estuvo con Tito, dejó a Tito para partir y seguir con sus misiones, no solo era por una iglesia su preocupación, sino por las iglesias que se habían establecido en la isla. Pablo escribe esta carta para darles, hermanos, instrucciones precisas a Tito para que él pueda poner en orden lo que hacía falta. Y para cuando Pablo escribe esta carta, Tito ya era un hombre maduro en la fe. En el ministerio, él ya había servido junto a Pablo en diferentes ocasiones. Tito tiene un reto muy grande, hermanos, y era resolver los errores doctrinales que habían hecho situaciones que estaban alarmando a las iglesias que estaban reunidas, posiblemente en las casas de los hermanos. Errores que estaban amenazando estas iglesias, y estos errores estaban tenían que ver con los judaizantes. Si ustedes pueden ver Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y Tito debía, hermanos, instruir lo que vemos en el versículo 14. Ese era el problema que tenía esta iglesia, y Pablo le dice, tú tienes que resolver esto de esta forma, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que Tito, hermanos, está tratando con errores doctrinales que tenían que ver con mucho con lo que Pablo había tratado a lo largo de todo su viaje. Si ustedes pueden examinar cada carta de Pablo a Tito, muchos de los problemas de cada iglesia eran problemas con judaizantes. Judaizantes eran aquellas personas que eran judíos, ortodoxos, se habían vuelto al cristianismo, pero estas personas querían añadir al Evangelio la ley de Dios, los mandamientos, querían unir, y el Evangelio más obra prácticamente, y eso es un Evangelio falso, eso era blasfemia, es blasfemia. Entonces, hermano, Pablo le dice a Tito, quiero que establezcas estas iglesias en la verdad y la pureza del Evangelio. Tienes que erradicar este problema que hay en estas iglesias, Tito. Debes recordarles a estos hermanos lo que es el Evangelio, lo que el Evangelio dice y lo que el Evangelio debe, y cómo el Evangelio debe ser vivido. Y lo más importante para Tito era establecer estas iglesias a través de la pureza del Evangelio. Y esta es una necesidad de nuestras iglesias hoy en día, de nuestras propias iglesias, hermano. Que sepamos que las iglesias estén establecidas y fundamentadas en la verdad del verdadero Evangelio. Este es el fundamento. Esto es lo que el hermano Serán se ha llevado el último año. Poner el fundamento, que entienda qué es el Evangelio y cómo se vive el Evangelio. Que sepamos cómo predicar el Evangelio, pero sobre todo cómo vivir el Evangelio. Y que no tratemos de hacernos al mismo molde de este mundo, sino a la pureza del Evangelio. Y así vivir como ciudadanos del reino, como peregrinos y extranjeros en este mundo. Solo así tendremos una iglesia para la gloria de Cristo. Este sentido le he dado a la carta, al estudio de esta carta. Cuando yo estoy pensando en la carta de Pablo a Tito, estoy pensando una que Dios quiere, Jesucristo quería una iglesia para su propia gloria. Y si seguimos este manual de eclesiología, con la ayuda de Dios, tendremos iglesias para la gloria de Cristo. Y para que tengan un panorama general, yo he dividido esta carta en tres divisiones. Capítulo 1, ustedes pueden verlo, tenemos el deber de una iglesia en su ordenación. Ese es el primero, que trata de asuntos con el orden de los líderes de la iglesia. Parte número 2, y está en el capítulo número 2, tenemos el deber de una iglesia en la predicación de la palabra y cómo los miembros deben vivir, cómo la iglesia debe vivir. Capítulo 3, tengo la parte 3. Tenemos el deber de la iglesia en hacer buenas obras y trata de cómo el cristiano debe vivir para con los demás. Eso es la pequeña carta, 3 capítulos, 3 partes. Y Pablo comienza desde el primer versículo. Vamos a comenzar con el primer versículo, y Pablo comienza en el primer versículo instruyendo a Tito con esta salutación, que es una de las más largas de Pablo. Solo la de a los romanos es la más larga, aparte de esta. Pero Pablo le está diciendo que con esta salutación les está discipulando, continúa discipulando a Tito con esta salutación, porque esta salutación está llena de doctrina. Y le dice, Tito, quiero recordarte desde el principio que esto es como yo pienso de mí mismo. ¿Cómo pienso de mí mismo? ¿Cómo pienso del ministerio? Y por lo tanto, esto es fundamental para la tarea titánica que te he encomendado en Creta. Vamos a ver en esta mañana entonces, hermanos, con la ayuda del Señor, una cosmovisión bíblica del ministerio, basados en Tito capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando hablamos de la cosmovisión bíblica del ministerio, queremos dar a entender que eso es la forma de ver o interpretar el ministerio desde el punto de vista no nuestro. No queremos ver o interpretar el ministerio bíblico como lo hacen los impíos allá afuera, en la sinagoga de Satanás. Queremos hacerlo como lo mira a través de los ojos de la palabra de Dios. Esa es la idea. Tenemos que tener una cosmovisión, una forma de ver o interpretar el ministerio bíblicamente. No con nuestros pensamientos, no como ustedes se han criado en las iglesias de donde han venido, o cómo han escuchado que debe ser el ministerio o la vida cristiana. No, vamos a hacerlo a través de los ojos de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Y tengo 4 puntos, espero que cada uno tenga los bosquejos. El primer punto es el llamado de Pablo al ministerio. Punto número 1. Punto número 2, la esencia de su ministerio. Punto número 3, la tarea en su ministerio. Y punto número 4, la meta en su ministerio. Y leamos el versículo 1 con ayuda del Señor. Vamos a invitar a tu hermano Cherán, a ver si nos puede leer el versículo número 1 de la carta de Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 1.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
Amén. Gracias, hermano. Hermanos, dice el versículo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Nos vamos a quedar con esta primera frase para poder tomar el primer punto. Hermanos, como primer punto es importante ver cómo se miraba Pablo. ¿Cómo Pablo se miraba a sí mismo? ¿Cómo él entendía su ministerio? ¿Cuál era la identidad que Pablo tenía como siervo del Señor? Y este primer versículo nos ayuda a entender este punto, hermano, con mucha claridad. Y lo resume con dos palabras. Con dos palabras. Primero, Pablo se muestra como siervo de Dios. Esto habla de su misión. Número dos, segundo habla, se muestra como apóstol de Jesucristo. Esto habla de autoridad. Cuando Pablo se describe en primer lugar, y vamos a examinar la primera parte, cuando Pablo se describe a sí mismo en primer lugar, usa la palabra siervo de Dios. Hermanos, esta palabra siervo es la misma palabra que esclavo. Escúchalo bien, es la misma palabra para referirse a esclavo. Y el término esclavo que encontramos aquí era más utilizado para la escala más inferior de la servidumbre. En aquel entonces, en el Nuevo Testamento, la esclavitud, cuando se hablaba de esclavos, había diferentes grados de esclavitud. Estaban los mayordomos, estaban los ayos, estaban los que atendían a las mujeres de los amos, pero también estaban los duolos, que es la palabra que usa Pablo aquí, que habla para las personas que estaban en el más bajo grado de servidumbre. O sea, posiblemente solo que usaban para que limpiaran los pies de las personas cuando entraban a su casa. Habían esclavos, esos eran los más bajos en la escala de servidumbre. Estos que limpiaban los pies porque las personas no usaban zapatos. Entonces, cada vez que ingresaban a sus tiendas, se les lavaban los pies. Y habían personas especiales para eso. Bueno, Pablo usa esta palabra para hablar de sí mismo, hermanos. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Dios, pero yo no soy esclavo como mayordomo, no. Yo soy un esclavo de la más baja categoría que existía. Esa es la forma en que Pablo hablaba de sí mismo. Pablo, hermanos, tenía muy claro a quién él servía. Y no era cualquiera. Lo servía al Dios Todopoderoso, al Dios Supremo, Omnipotente, Invisible. Pablo se miraba a sí mismo como el esclavo de menor categoría al servicio de Dios Creador de todas las cosas. Hermano, Pablo vivía para servir a Dios y a sus hermanos. Pero lo hacía de una forma humilde. Y este es el propósito de entender este punto, hermano. Pablo servía de una forma humilde. Él había visto su pobreza espiritual. Pablo había visto su propio pecado, de dónde lo había traído el Señor. Pablo era un hombre manso y humilde que no tenía aires de grandeza. Él servía a otros no como un rey sirviendo a sus súbditos. No, él servía al rey como el esclavo de la más baja categoría y miraba a los demás como superiores a él. Ese era el pensamiento de Pablo. Esa era la cosmovisión de Pablo. Cuando él se miraba a sí mismo, se miraba así, hermano. No como un rey sirviendo a sus súbditos, sino como un esclavo de menor categoría, viendo a los demás como mejores que él. Así vivía Pablo, hermano. Pablo era una persona humilde. Él pensaba así. Él vivía así. No lo decía por estar de moda. Hoy muchos dicen, yo soy siervo de Cristo. Pero no están entendiendo lo que están hablando. Ni lo entienden ni lo viven. Pero Pablo no era así. Pablo vivía así. Él no tenía un perfil alto como hoy en día muchos ministros quieren ser reverenciados. Y no pueden acercarse a ellos sin previo aviso. No puedes abrazarles, no puedes darles una palmadita en el hombro, porque ellos son más distinguidos que los demás. Realmente, esto es una pena, porque estoy hablando que no solamente pasa eso, hermano, lamentablemente, en las sinagogas de Satanás. Cuando yo hablo de sinagogas de Satanás, hablo de iglesias donde no predican el verdadero evangelio, simplemente. Y es lamentable porque hay hombres como estos, muy posiblemente en las mismas iglesias de nosotros, en iglesias bautistas reformadas, hombres que han perdido su perfil, su cosmovisión bíblica, y han apartado su ministerio de la palabra de Dios. Ellos quieren ser reverenciados, ellos quieren vivir y estar a un mejor nivel que el resto de la iglesia, pero no es así. Pablo no era así. Y Pablo no pensaba así, hermanos. Qué triste es ver a esta clase de personas pensando así de su propio ministerio, cuando Pablo era el apóstol que fue escogido por el Señor para proclamar el Evangelio a los gentiles. Fue preparado personalmente por Cristo para servir y para ser revelado el misterio del Evangelio, cara a cara. Él fue encargado de discipular y establecer iglesias. Le vemos que habla de sí mismo como el bajo, como el más bajo de los esclavos en la escala de servidumbre. Alguien que había perdido por completo su voluntad y la había entregado a su amo. Recordemos que todo esto había sido por la gracia de Dios en la vida de Pablo, hermano. Esto es algo muy importante. No quiero que perdamos la perspectiva. Hermano, cuando pensamos en Pablo, debemos recordar quién fue Pablo antes de su conversión. Pablo era un hombre arrogante, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, celoso de su religión, discípulo del gran maestro Gamaliel, perseguidor de la iglesia en su celo por obedecer, en cuanto a su práctica irreprensible de vida. Pero un momento, ¿estamos hablando de la misma persona? Estamos hablando, sí, hermano, estamos hablando de la misma persona. Estoy hablando de Pablo. Por supuesto que sí. Aquí podemos ver, hermanos, el Evangelio, cómo el Evangelio derriba la grandeza de los hombres y les da una nueva vida. Pablo, hermano, ha dejado su perfil súper elevado para ahora describirse a sí mismo como el esclavo de más baja categoría de servidumbre que había en aquel momento. Entregado su vida y su voluntad a su nuevo amo. Gloria al Señor, hermano. Hermanos, si ustedes quieren saber qué tan radical es el nuevo nacimiento en la vida del hombre, miren la vida de Pablo. Si ustedes quieren saber qué tan radical y qué tan poderoso puede ser la obra del Espíritu en la vida de una persona, examinemos la vida de este hombre, hermano. Realmente es confrontante ver la obra de Dios en la vida de Pablo. Recordemos, hermanos, que antes Pablo había sido un esclavo de Satanás. Había sido un esclavo de Satanás, como dijo el hermano Terán en la mañana. antes de comenzar, pero ahora había sido comprado con sangre y vino a ser esclavo voluntario ligado a su nuevo dueño. Digo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo se colocaba en la escala más baja de servidumbre porque ahora conocía quién en realidad era él. Eso es todo, hermanos. Pablo entendió en realidad quién era él, un vil pecador, salvo por la gracia de Dios. Cuando nosotros pensamos de esa manera, vamos a poder vivir como Pablo. Hermanos, Pablo había dejado todos sus aires de grandeza y de superioridad llena de títulos, y los tiró a la basura, y sabía que no tenía nada que ofrecer a su nuevo dueño. Así es. Pablo, todo lo que había hecho en el pasado no tenía ningún valor. Él sabía que todo eso era basura. John MacArthur, en su comentario de Tito, dice, Pablo, habla acerca de Pablo y dice, Pablo estaba en servidumbre completa, pero voluntaria a Dios. No tenía una vida que llamara suya propia, ni su voluntad era preponderante, ni los propósitos que tenía eran suyos, ni tenía un plan ingenioso por él mismo. Todo en su vida estaba sujeto a su Señor. En cada pensamiento, en su aliento de vida y en cada esfuerzo se encontraba bajo el dominio de su amo, el Señor. Ese era Pablo, habla John MacArthur. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cómo se hablaba de Pablo a sí mismo. Y es confrontante. Pero en la segunda frase, Pablo se muestra, dice, como apóstol. Y eso hablamos, que eso habla de autoridad. La palabra apóstol que se usa aquí significa enviado. La palabra apóstol es una palabra sencilla, no es una palabra misteriosa, no es una palabra que contiene poder, no es simplemente es enviado. El poder tiene que ver, es quién fue el que lo envió. Es ahí donde radica el poder de esta palabra. Pero en sí la palabra apóstol no es algo grande, simplemente significa una persona que ha sido enviada a hacer una obra. Apóstol tiene la idea que es un enviado delegado o un embajador directamente de Cristo. Y este punto habla de la autoridad delegado en el ministerio de Pablo, la cual era directamente de Jesucristo. Cuando el Señor habla acerca, cuando Pablo se habla a sí mismo que él es apóstol de Jesucristo, él está diciendo que yo soy un enviado directamente de Jesucristo. Y esto habla de la autoridad con que él enviaba estas cartas. Esta es la idea. Esta era como su carta de presentación, su forma de expresarse. Yo estoy enviando esta carta por medio de la autoridad que Jesucristo me ha dado a mí. Y eso es lo que quería plantear Pablo cuando hablaba de eso. Entonces Pablo era un representante de Jesucristo y esto le daba autoridad para plantar y ordenar ancianos en las iglesias locales. Pablo no era un apóstol por sí mismo, hermanos, y esto es algo que vamos a hablar un poco. Pablo no era un apóstol por sí mismo, él no se autonombró apóstol, sino que era un representante de Jesucristo, fue nombrado por Jesucristo. Hoy en día podemos ver en medio del mundo evangélico que cada año hay más pastores autodenominándose apóstoles por sí mismo, hombres vanos, ansiosos de ganancias deshonestas, engañadores, mentirosos, corrompidos, que llenan de fábula sus púlpitos, que han usado la palabra de Dios para tener imperios religiosos hoy en día, haciéndoles creer a sus seguidores que han recibido su oficio directamente de Jesucristo, recibiendo revelaciones directamente de Dios y poniendo esas revelaciones al mismo nivel o por encima de la autoridad de la palabra de Dios, y enseñan que la palabra de Dios es inferior a sus revelaciones. Estos, hermanos, son hijos del diablo, son personas diabólicas. las cuales están haciendo la obra de Satanás aquí en la tierra, tratando de engañar por medio de milagros y de actos sobrenaturales para mostrar su autoridad divina y poner los fundamentos en la, y poner supuestamente estos milagros para poner como fundamento que ellos son específicamente enviados de Jesucristo. Hermanos, pero realmente, hermanos, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hermanos, nosotros, y quiero hacer este énfasis, nosotros entendemos claramente que el fundamento de una casa o de una obra solo se pone una sola vez. El fundamento solamente se pone una sola vez. Es por eso que nosotros creemos que hoy en día el don del apostolado, como lo ejercieron los discípulos del Señor, ya no existe. Y es claro en toda la palabra de Dios para nosotros. Nosotros entendemos con claridad que ya no existe. Y claro, en un sentido, hermanos, todos somos enviados. Todos somos apóstoles. Todos somos enviados a hacer la obra de predicar el Evangelio. Pero no en el sentido definido como enviado de Jesucristo. Miremos 1 Corintios 15:8. Así que Pablo, siendo el último de los apóstoles, dice de sí mismo: y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Aquí, hermanos, en este versículo con claridad dice, Pablo es el último de los apóstoles, y no solamente el último de los apóstoles, sino que dice también que es el más insignificante. Vuelve otra vez a tener su misma mente ubicada. Él está viéndose como el más inferior de todos, siendo indigno de ese título por haber perseguido a la iglesia, por ser el pecador que era. Pablo vuelve a hablar, hermano, de su apostolado, diciendo que es el último y poniéndose como el más bajo e indigno de todos. Y todo esto fue por la gracia de Dios, hermano. No era que Pablo era mejor que otros hermanos, sino por la misericordia de Dios en la vida de Pablo. Pablo no era un superhombre, era un hombre como tú o como yo, solamente que él fue utilizado de una manera especial por la gracia del Señor. Pablo fue enviado por Jesucristo mismo para predicar el Evangelio a los gentiles, y esta declaración es muy propicia en la introducción de esta carta enviada a su hijo Tito, hermanos. Tito sabía muy bien quién era Pablo. La verdad, no era necesario que Pablo se lo recordara en esta carta. Tito conocía muy bien a Pablo, su ministerio, su vida, el poder con que él predicaba y con que hacía milagros. Pero este escrito era el respaldo para Tito. Este escrito era el respaldo para que Tito pudiera hacer su trabajo de ordenar ancianos en las iglesias de la isla de Creta. Posiblemente Pablo conocía muy bien los pensamientos de aquellos hipócritas judíos, de aquellos judaizantes y falsos hermanos. Sabía que posiblemente más de alguno se le opondría a Tito y le diría: Tito, ¿y quién eres tú para venir aquí a decir quién está calificado y quién no está calificado en la obra para ser anciano? ¿Quién eres tú, Tito? ¿No te conocemos? Has estado solamente un tiempo aquí con nosotros. Pero Tito tenía la confianza de sacar en ese momento esta carta y decir con mucha confianza y mostrarla, porque todos conocían quién era Pablo. Cada hermano en la isla de Creta sabía muy bien quién era Pablo y de la autoridad con que estaba él, que era de parte de Dios. Pablo sabía que Tito, hermano, necesitaría esta carta como respaldo para poder cumplir con la obra que había sido encomendada en la isla de Creta. Así hemos visto el primer punto, que es el más largo, hermanos, porque tiene las verdades más importantes para poder hablar. Y en primer lugar hemos visto que Pablo se miraba a sí mismo. ¿Cómo se miraba Pablo a sí mismo? Como un esclavo en total sumisión a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar lo vimos como un enviado, como un apóstol, embajador con autoridad de parte solamente de Jesucristo. Pablo no actuaba bajo su propia autoridad, sino bajo la autoridad de quien lo había enviado. ¿Pero para qué trabajaba Pablo, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo principal? ¿Cuál era la esencia de su ministerio? ¿Cómo entendía el rol ahora en Cristo? ¿Cuál era la necesidad más grande? Y así como llegamos, hermanos, al punto número 2. La esencia del ministerio de Pablo. Y dice el texto número 1. Voy a leerlo nuevamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y esta es la parte que nos vamos a enfocar, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hermano, Pablo vivía para alcanzar a los escogidos de Dios. Pablo reconocía en primer lugar y como prioridad en su ministerio, llevar el evangelio a los pecadores y así alcanzar a los escogidos de Dios. Dice el texto, conforme o para la fe de los escogidos. La esencia del ministerio de Pablo era extender la fe de los escogidos. El evangelismo en sí mismo expresaba la esencia del ministerio de Pablo aquí en la tierra, hermano. El trabajo de Pablo era predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para traer a los escogidos de Dios a la fe en Jesucristo. Miremos, vamos a leer algunos versículos para que podamos ver que en todas las cartas, en la mayoría de las cartas, Pablo entiende muy bien. Esto no es una casualidad, hermano, lo que está hablando Pablo. Que Pablo en esta carta de Pablo a Tito está diciendo, mi ministerio principal es alcanzar a los escogidos de Dios, es predicar el Evangelio. Dice Romanos 1:1, Pablo, si quieren no lo busque, voy a leer algunos textos. Pablo 1:1, Pablo siervo de Jesucristo, escuchen bien. Llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Pablo entendía bien que esa era su misión, esa era la esencia de su ministerio. Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a reunirme con ellos para partir un pedazo de chuleta, ¿no? Dice para anunciarnos el Evangelio, para anunciarles el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice Pablo, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo entendía con categoría que su esencia en su ministerio era la predicación del Evangelio, no para ser un buen predicador, no para ser famoso en las redes sociales, no para ser un ministro adorado por tu eloquencia, no, sino para alcanzar a los escogidos de Dios. Ese era el propósito que él tenía. Efesios 3:8 dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vuelve a ubicarse. Siempre Pablo, en cada uno de sus cartas, lo van a ver poniéndose como el más bajo de toda la congregación, como el más bajo de todos los pecadores, como el más grande de todos los pecadores y el más bajo de todos los miembros. Él sabía muy bien de dónde lo había sacado el Señor. Dice Efesios 3:8, a mí que soy el más bajo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Hermano, Pablo amaba el Evangelio, hermano, que había recibido por gracia, y por gracia él daba a todas las personas. Por gracia, y su trabajo, hermanos, era compartirlo con otros, para que los escogidos de Dios pudieran ser salvos. Ese era su propósito principal. Pablo sabía que no había otra manera, hermanos. Escuche bien, Pablo entendió muy bien que el único medio para que una persona pueda ser salvo aquí en la tierra, solamente por medio del mensaje del Evangelio. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, la salvación es solamente por fe, solamente por gracia y solamente por medio de Jesucristo. Y Pablo lo sabía muy bien. No, él no iba a pararse a una sinagoga a hablar de su vida. Pablo no se paraba en la sinagoga a hablar de cómo le había ido en su viaje anterior. Pablo se paraba a predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Porque sabía que era la única forma y el único mensaje para salvar a los escogidos de Dios. La gran responsabilidad impuesta en los hombros de Pablo no había sido por Dios, él había visto de dónde lo había sacado Dios. Él sabía que esa necesidad era impuesta por ver su propio pecado, por ver la necesidad que otros tienen del Evangelio. Así como él estaba perdido, había muchos más perdidos, y él necesitaba alcanzarlo. Hermano, Pablo pensaba, vivía, respiraba, platicaba y predicaba el mensaje del Evangelio. Pablo sabía muy bien que el método que Dios había revelado para salvar a sus escogidos era el mensaje de Dios, el Evangelio. Pero ¿qué quiso decir Pablo con esta frase, los escogidos de Dios? Muchos pueden estar pensando, pero la mayoría, pues yo creo que lo tienen muy claro, pero para los que no entienden, ustedes podrán decir, ¿qué es eso de alcanzar a los escogidos de Dios? ¿Qué es eso de alcanzar a los... ¿Qué significa los escogidos de Dios? Bueno, hermanos y amigos, significa que Dios quiere dar gracia salvadora por medio de Jesucristo solo a un cierto número de personas, las cuales Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvas, únicamente por gracia, únicamente por fe y únicamente por medio de Jesucristo. Y que el resto de la humanidad, después de la caída de Adán, les dejó Dios con toda justicia continuar en sus pecados, por lo cual de forma justa sufrirán muerte eterna, que es el pago merecido. Amén. Cuando nosotros hablamos de escogidos, hablamos de esto, de personas que fueron elegidas de antes de la fundación del mundo para que sean llamados por medio del Evangelio para ser hijos de Dios. Eso es, a eso nos referimos. Y Pablo claramente, incansablemente, habló acerca de esta doctrina de la elección incondicional. Está en todas sus cartas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen bien. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, Pablo le está diciendo, debo dar gracias siempre a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios, escuchen bien, os ha escogido desde el principio para salvación. Pablo, refiriéndose a los hermanos de Tesalónica, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto, dijo Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Hermano, Pablo amaba la doctrina de la elección, ya que aquí se puede ver de una manera sobrenatural la misericordia de Dios. En la elección de los escogidos de Dios, hermano, lo que Pablo y lo que yo y lo que cualquier hermano puede ver es la misericordia de Dios, cómo Dios escoge a pecadores depravados que merecen el infierno para ser salvos. Lo que vemos en la elección es misericordia, hermano. No hay injusticia, es misericordia. Nosotros merecemos ir al infierno. Nosotros merecemos estar ahorita en el infierno. Así que Pablo entendía muy bien esta doctrina. Pero algo muy importante de resaltar es que Pablo no pensó como aquellos hipercalvinistas que han escuchado ustedes, los cuales en sus locuras piensan, ¿para quién debemos predicar si Dios ya tiene preparado y escogido a sus hijos? No sé si han escuchado a un loco hablar así, pero hay personas que están hablando así de esta manera. ¿Para qué vamos a predicar si ya han sido escogidos sus hijos? Hermanos, esa es una completa ignorancia y desobediencia al mandato de Dios de predicar el Evangelio. Amén. Pablo no tenía ningún problema, hermanos, para conciliar la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores y al mismo tiempo la responsabilidad humana que tenemos de predicar el Evangelio y de los hombres en creer y obedecerlo. Pablo lo tenía con muy claridad y nosotros lo tenemos con mucha claridad. Hermanos, vamos a pasar al número 3 rápidamente. Pablo no solo trabajaba para alcanzar a los escogidos de Dios, Pablo no solamente entendía que su ministerio principal, su esencia en su ministerio, era predicar el Evangelio. Eso para alcanzar a los escogidos de Dios, sino que obraba para el crecimiento de los elegidos de Dios. Y es así como pasamos a nuestro tercer punto, hermano. La tarea en su ministerio. La tarea en su ministerio. Dice el texto, versículo número 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y esta es la parte que nos toca ahorita, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hermanos, la tarea de Pablo no terminaba con predicar el Evangelio. Y esto es un problema que existe muy a menudo en las iglesias hoy en día. Se dedican a andar predicando el Evangelio por todos lados y dejando hijos espirituales por todos lados. Eso no era. Pablo no entendía así su ministerio. Escuchen muy bien. La tarea de Pablo no terminaba con la proclamación del Evangelio y el alcance de los escogidos. Pablo entendía que su tarea después de este paso, que era esencial en su ministerio, era cumplir con el compromiso de la gran comisión de Dios, que era edificar a aquellos que habían creído. Edificar y enseñarles a aquellos que habían creído todas las cosas, como lo vemos en Mateo 28. Y que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. No les dice, vayan, prediquen el Evangelio y déjenos así. No, enseñándoles todas las cosas. Pablo entendió muy bien cuál era su ministerio. Después de predicar el Evangelio, él entendía muy bien que era enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios para que pudieran ser santificados. Este es el otro punto que habla esta parte. No solamente era enseñarles las cosas, sino que para que ellos pudieran vivir en santidad. Pablo no trabajaba solo para llevarles el Evangelio a los escogidos de Dios, sino también para instruirlos en la fe. Estos que habían creído, hermanos, necesitaban ahora crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Dios quiere, hermanos, que sus hijos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esta convicción estaba firme en la vida y en el ministerio de Pablo. Pablo, hablándole a Timoteo, hermanos, le dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice en primer lugar, y vengan al conocimiento de la verdad. No separemos, no se puede separar esta verdad. Primera Timoteo 2:4, salvación y edificación. El propósito de Pablo era llevar el Evangelio a los escogidos y después que estos creían, educarlos, guiarlos, para que ellos pudieran tener vidas piadosas, instruirlos en todas las cosas que Cristo había mandado. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos pudieran tener una vida piadosa. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, la edificación de los escogidos de Dios era la meta clara en el ministerio de Pablo. Pablo no lo quería llevar al pleno conocimiento de la verdad para tener un montón de cerebritos en la iglesia. Ese es otro punto importante. Pablo no quería enseñarle todas las cosas que le habían sido reveladas por medio de Jesucristo a los escogidos de Dios simplemente para tener la iglesia llena de teólogos. No, ese no era el propósito. Pablo no quería enseñarles los misterios que habían recibido, que habían sido revelados para tener una iglesia llena de teólogos, como les dije. Lo que Pablo deseaba, y era su meta, era llevarlos a la verdad, que es según la piedad, hermanos. Miremos unos versículos más adelante, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Escuchen bien, ¿cuál es el propósito, hermano? De toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esta es la enseñanza de toda la palabra de Dios. Esto no es aquí no estamos escuchando nada nuevo, hermanos. Esta es la enseñanza de toda la palabra de Dios. La sana doctrina produce santidad. La sana doctrina produce santidad. Recordemos este punto muy importante, hermano. La fe cristiana da como resultado la verdadera santidad y está diseñada para conducir a los escogidos de Dios a la verdadera piedad práctica. Ser hombres instruidos en la fe exige pureza de vida también, hermanos.
Amén.
Escúchenlo bien. El propósito del conocimiento de la verdad es producir la piedad en la vida de la iglesia. Y el instrumento que Dios utiliza, ¿cuál es? Es su palabra. Es su palabra. Pablo, por eso debía enseñarle todo el conocimiento de la verdad, porque es lo único que puede producir en estos hermanos en Creta y aquí en Estandarte de verdad, santidad en su vida. Por eso se predica la palabra de Dios. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Por qué se reúnen para escuchar la palabra de Dios cada miércoles en la noche? ¿Por qué los jóvenes de la iglesia de Estandarte reciben un discipulado los sábados en la tarde? ¿Por qué se reúnen en la escuela dominical los domingos por la tarde? ¿Por qué nos reunimos cada primer día de la semana? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana predicando la palabra de Dios, hermano? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es la única forma en que Dios ha establecido para nuestra santificación, y es la predicación de la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra, para que esa palabra produzca en ustedes, hermanos, vida santa y piadosa. Ese es el objetivo del pastor Manuel Cherán. No es llenar esta iglesia con teólogos que sepan al 100% de la doctrina de la gracia. Es tener miembros que vivan en piedad y santidad producida, no por el hermano Serán, sino por la palabra de Dios.
Amén.
Eso es algo muy importante, hermano. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos qué, porque es necesario que las personas conozcan, entiendan la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario, hermano, que usted crezca en el conocimiento de la verdad? Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hermanos, conducirlos al pleno conocimiento de la verdad es llevarlos a estar firmes también en la fe. Y así no ser engañados fácilmente por tantos maestros falsos que abundan en el mundo. Y aquí mismo es a Pedro Sula. Dios quiere un pueblo con conocimiento pleno de Él y de su palabra. Nuestro gran Dios y Salvador no quiere ignorantes que sean arrastrados por cualquier doctrina de hombres. Recordemos, hermanos, que solo siguiendo la verdad los elegidos pueden crecer. Y un punto, hermanos, muy importante que no quiero pasar es que el evangelio, escuchen bien, el evangelio que no produce santidad en la vida no es el evangelio verdadero. Escuchen bien, siempre la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo producirá vidas transformadas que empezarán a crecer en santidad y piedad. Todo aquel que ha sido justificado siempre es santificado, hermano.
Amén.
Nadie puede decir que yo he sido justificado y no vivir en santidad. Ese es el peor engaño que usted puede pensar.
Nadie puede decir que yo soy cristiano, pero yo vivo la vida como se me da la gana. Eso no existe en la palabra de Dios.
Amén.
El Evangelio produce como resultado en la vida de aquellos que son alcanzados por él, vidas santas y piadosas. Dios no anda convirtiendo hijos para que sigan viviendo a su manera, no. Dios anda salvando a pecadores para ponerlos aparte para la honra y gloria de su nombre.
Amén.
Así de claro. Escuchen bien. Mirar a un cristiano verdadero, hermanos, es mirar a una persona apartada del pecado. Así de sencillo. Y creciendo en amor para con Dios y con los demás. ¿Eso significa piedad? ¿Quieren saber qué es piedad? Es crecer en amor para con Dios y con los demás, hermanos. Eso es piedad. Pablo no trabajaba simplemente para llevarles el Evangelio, sino que ya vimos que su tarea era también edificarlos y fundamentarlos en la verdad, porque sólo así, hermanos, los escogidos podían conformarse a la imagen de su nuevo amo, de Jesucristo, su Salvador. Vamos al paso número 4. Hemos visto con claridad, hermanos, entonces, que el ministerio, la esencia del ministerio de Pablo era la predicación del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para ser gran predicador? No, ¿verdad? Para alcanzar a los escogidos de Dios. Vimos en segundo lugar también, hermanos, que la tarea de Pablo era, que la esencia de su ministerio era, no, perdón, en número 1 vimos cuál era cómo se miraba Pablo en su ministerio. Y vimos en primer lugar que se miraba como siervo, como un esclavo de Dios y como un enviado de Jesucristo, ¿ok? Él se miraba como el más bajo de todos los pecadores, vimos en primer lugar. Vimos en segundo lugar que su esencia era predicar el Evangelio a los escogidos de Dios. Y vimos en tercer lugar que no solamente quedaba ahí el trabajo de Pablo, la tarea de Pablo comenzaba con predicar el Evangelio. Él llevaba y les enseñaba la palabra de Dios a los escogidos para producir en ellos vidas santas y piadosas. Y número 4, la meta en su ministerio. Vamos a leer los siguientes versículos. Versículo número 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. Pablo tenía como meta final, hermanos, llevarlos a la esperanza de la vida eterna. Eso era el ánimo y la meta final con el cual él estaba trabajando con los escogidos de Dios. Que ellos pudieran tener una esperanza real de vida eterna. Pablo sabía que la finalidad de su ministerio era llevar ánimo, consuelo en avance de una esperanza garantizada por Dios de vida eterna. Pablo quería que los escogidos de Dios supieran que no estamos en este mundo sin esperanza, hermano. Esa es la finalidad de Pablo. Todo el fundamento de Pablo en su ministerio tenía como meta llevar a los creyentes a pensar, confiar en la realidad de que cada uno alcanzaría la vida eterna. Y cuando Pablo, esto quiero hacer un énfasis, hermano, cuando Pablo habla de la esperanza, no tiene la idea de incertidumbre. Cuando Pablo está hablando aquí de la esperanza, de la vida eterna, aquí esta palabra esperanza no tiene la idea de incertidumbre. Recordemos que en el momento que confiamos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos delante de Dios, tenemos vida eterna, como posición presente, hermano, actual. Vida eterna es inmediata. Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos y hermanas, si usted ha depositado su confianza únicamente en Jesucristo, usted tiene, no tendrá, usted tiene vida eterna. Y esta es una verdad que no tiene que tener dudas en su mente. Esto no es negociable, esta verdad no es negociable. Y tampoco es algo incierto, es una realidad concreta en el alma de un hijo de Dios. Lo pondré una ilustración. Supongamos que el hermano Douglas, voy a usar el hermano Douglas que tengo aquí, mi amado hermano Douglas. Imaginemos que el hermano Douglas va a ser padre de un hermoso bebé, pero el hermano es millonario. Bueno, sabemos que no es millonario, ¿verdad? Pero en este caso, el hermano Douglas tiene cualquier cantidad de millones de lempiras. Entonces el hermano Douglas dice, bueno, vamos a tener un gran, un hermoso bebé, entonces vamos con mi esposa, vamos a planear y vamos a crear un fideicomiso de 50 millones de lempiras para nuestro hermoso varón, para cuando nosotros faltemos, no le falte absolutamente nada. Bueno, macanudo, van al banco, van y crean un fideicomiso. Hermanos, es claro que desde que nazca este varón, es dueño de esos 50 millones de lempiras, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿podrá él gozar de una realidad práctica de esos 50 millones? No, hasta que él cumpla su mayoría de edad, será entregada ese fideicomiso, ¿ok? Va a poder usarlo plenamente y prácticamente. Pero recuerden que él va a tener la escritura del fideicomiso. Él va a estar recibiendo los estados de cuenta con los intereses mensuales. Él va a tener esperanza y una gran confianza de que a los 18 años va a ir a sacar ese billete. Y es de él, nadie se lo puede quitar. Ni su papá se lo puede quitar. Porque es de él. Bueno, esta es la idea con que Pablo está hablando. En un sentido, no igual, pero en un sentido similar, así es como nosotros. Desde que nacemos de nuevo, hermano, por el poder sobrenatural de Dios, tenemos vida eterna. Y aunque no la podemos disfrutar en su forma práctica completa, es algo que ya tenemos. Y es segura y real. No hay ninguna duda. Nosotros estamos inscritos en el libro de la Biblia y tenemos una morada eterna en los cielos garantizada, hermano. Y no la podemos disfrutar ahorita, pero esperamos un día disfrutarla. Pero es algo que está garantizado. Hermanos, la clave de todo lo que hemos hablado en la vida de Pablo, hermanos, la clave de todo lo que hemos visto en la vida de Pablo, hermanos, es Jesucristo. Es Jesucristo en la vida de este hombre. Él vino, hermanos, se encarnó, él se humilló a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y tomó la muerte, y la muerte más dolorosa y espantosa, muerte de cruz. Y fue abandonado, siendo abandonado por Dios Padre a causa de llevar nuestros asquerosos pecados. Y recibió la ira de Dios por ellos, hermanos. Y ahora nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho a través del tiempo y la historia. Y esa es la confianza que Pablo tenía en el ministerio. Él sabía lo que Dios es, segundo lo que Dios hizo para salvar a sus escogidos. Y lo que Dios está haciendo y hará en el futuro. Porque Él es Dios, hermanos. Nuestro Dios, amados hermanos, es verdadero, maravilloso, grande y poderoso Salvador. Y Pablo finaliza en el versículo 3 diciendo que esta esperanza de la vida eterna se manifestó a su debido tiempo, que a su debido tiempo fue dada por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Recordemos, hermanos, que Pablo no predicaba la palabra de Dios porque se le ocurría. Él no andaba predicando el Evangelio en las plazas, en las calles, en las sinagogas, a los reyes, a gobernadores, a los pobres y a los ricos, porque él así lo quería, hermano. Él lo hacía por mandato de Dios. Y él sabía que la predicación era la única forma de salvar a estas personas. Hermanos, hemos terminado como conclusión. Hermanos, hemos visto el saludo de Pablo y en estos tres primeros versículos hemos visto una cosmovisión bíblica de su ministerio. En primer lugar, vimos, hermanos, que Pablo vivió siendo un esclavo para servir a Dios y a sus hermanos. Vimos en primer lugar. Segundo lugar, vimos que Pablo vivió con el propósito fundamental y esencial ¿de qué? De predicar el Evangelio para alcanzar a los escogidos de Dios de toda lengua y nación. Número tres que vimos, Pablo vivió con la tarea no solamente de evangelizar, de predicar el Evangelio, sino también de enseñar todo el consejo de Dios para alcanzar a los escogidos de Dios de toda lengua, para poder producir en ellos vidas santas y piadosas. Perdón, hermano. Número cuatro, vimos, hermanos, que Pablo vivió para llevar ánimo, consuelo y esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido a todos los escogidos de Dios. Hermanos, este es un ejemplo claro, hermanos, de cuál debe ser nuestra cosmovisión del ministerio. cómo debe ser, cómo nosotros debemos de ver nuestra vida cristiana. Así como Pablo miraba su ministerio, así cada uno, no el hermano Gerard, no los diáconos de la iglesia, cada hermano de estandarte de verdad, esa debe ser su convicción en su vida cristiana aquí en la tierra. Estos cuatro puntos, hermanos: servir a Dios y a nuestros hermanos, vivir para llevar el evangelio a los perdidos de Dios, crecer en el conocimiento de la verdad para producir en nuestras vidas piedad y santidad, y terminamos como aguardando la esperanza de la vida eterna y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un gran ejemplo, y es así como nosotros debemos de ver nuestra vida cristiana, hermano. Y tenemos cuatro aplicaciones para terminar. Primera, ustedes lo tienen ahí, y eso son varias preguntas, son tres preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo piensas de ti mismo en tu llamado al ministerio? ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo piensas, hermano, de ti mismo? Hermano, Pablo se miraba a sí mismo como un esclavo de la más baja categoría de servidumbre. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo sirves tú? Si limpias las sillas, si lavas los baños, si le das algo a otros hermanos, si pones tus bienes al servicio del Señor, aún si predicas la palabra, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos, hermano? ¿Nos vemos como esclavos o nos vemos como gran cosa? Hermano, examina el corazón con que estás sirviendo en esta iglesia. Porque es posible que estés haciendo mucho aquí y allá, pero lo haces como un rey sirviendo a sus súbditos. No, es que yo voy aquí el mero mero, yo soy el mejor de todos y por eso tengo que estar sirviendo. Eso no es la actitud, hermano. Ten mucho cuidado que estés sirviendo como un rey, no como un esclavo. Porque los reyes pueden estar sirviendo para sentirse mejor que otros, pero un esclavo lo hace porque sabe que solo eso puede hacer. No merece absolutamente nada más. Hermano, ¿será que tenemos un mejor concepto de nosotros mismos? Realmente, examinemos nuestros corazones. ¿Será que nosotros tenemos un mejor concepto de nosotros mismos? ¿O en verdad lo haces pensando que no mereces servir al Señor? ¿Y que eres el más grande pecador e indigno de servir en estandarte de verdad? Hermano, sigamos este gran ejemplo de Pablo. Pablo pensaba, vivía, servía pensando que era el más bajo de todos los pecadores, y él miraba el ejemplo por excelencia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo dio su vida por servir a sus hermanos, pero Cristo dio su vida por nosotros, hermanos. Él murió por nosotros. Pablo dio su vida para servir. Cristo murió por Dios, murió por nosotros. Pablo vivió por nosotros y Cristo murió por nosotros. Es nuestro mayor ejemplo por excelencia. Número dos, segunda pregunta, hermanos. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el compartir el evangelio a los perdidos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es esencial, como era esencial en la vida de Pablo? ¿Tienes como propósito, hermano, principal, fundamental en tu vida la proclamación del evangelio? Hermano, y dejémonos de hipocresía. ¿Realmente eso es tu prioridad en tu vida? ¿Esa es la esencia de tu vida, predicar el evangelio? Contéstate ahí mismo donde estás sentado. ¿Vives para alcanzar a los perdidos de Dios? Hermanos, es triste, hermano, que hoy en día nosotros vivamos un cristianismo tan sutil, tan leve, tan fuera de la palabra de Dios, que venimos cada domingo aquí a sentarnos y vamos a nuestra casa, vivimos una semana absolutamente alejados del evangelio y ni tan siquiera le predicamos a nadie el evangelio durante la semana. Hermano, si tu esencia de ministerio, si tu esencia como cristiano, si tu fundamento principal es predicar el evangelio, quiero que me respondas algo: ¿cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a una persona? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y con dolor en tu alma le dijiste: amigo, estás perdido, necesitas a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, debemos de arrepentirnos, hermanos, de nuestra falta de amor por los perdidos. Hermanos, hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestro pecado. Esto no es, era labor solamente de Pablo, de predicar el Evangelio. Esa labor de predicar el Evangelio no es solamente del pastor de esta iglesia, no es solamente de algunos hermanos de esta iglesia. El deber de alcanzar a los perdidos de Dios es el deber de cada uno de los miembros de esta iglesia, de cada cristiano. Cada cristiano es responsable de hacer esta obra, hermano. Hermano, así como por gracia recibiste el Evangelio, así por gracia ve y predícale. Hermano, en tu casa hay perdidos. En tu trabajo hay perdidos. En la calle, en el bus hay perdidos. Y esas personas no van a poder ser salvas si no le predicas el Evangelio. Dios ha estipulado que solo por la predicación una persona puede ser salva. Hermanos, si Dios te ha salvado es para que proclames su mensaje y así alcanzar a los escogidos de Dios. Despertemos ahora mismo, hermanos. No sigamos siendo cristianos de boca. Empecemos a vivir de verdad la vida cristiana. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que quien no está dispuesto a morir por mí, no puede seguirme. No puede seguirme. ¿Qué significaba eso? Era dar su vida por predicar el Evangelio, por dar el nombre de Cristo. Pero hoy ni tan siquiera nos queremos asolear, peor no digamos dar nuestra propia vida. Esto es lamentable, hermano. Y hoy es un buen día para arrepentirnos. En tu casa, hermanos, puede haber un escogido de Dios. Ve y predícale. Tercero, el conocimiento de la verdad, hermano, está produciendo santidad y piedad en tu vida. El conocimiento de todo lo que has escuchado en el resto de este día tiene el propósito en tu vida de tomarlo y producir santidad y piedad en tu vida. Piensa un momento conmigo, hermano. ¿Cuánto llevas en estandarte de verdad? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Nueve meses? ¿O más de un año? Hermano, la pregunta no es cuánto tiempo llevas en estandarte de verdad. Es, hermano, ¿estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en santidad? Porque estamos seguros que estás creciendo en el conocimiento. Si sigues el plan que el hermano Manuel Cherán ha puesto, estamos seguros que vas a crecer intelectualmente. Que vas a crecer. Pero la pregunta del millón de dólares es, todo el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios que has escuchado en todo este tiempo y estandarte de verdad, te ha llevado a crecer en santidad, la cual es manifestada en una vida piadosa. Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Ha producido todo el conocimiento, toda la palabra de Dios que has escuchado en este tiempo, ha producido en ti santidad? ¿O sigue viviendo igual o peor que antes? Déjame decirte que si el Evangelio no ha producido en ti una vida piedosa y santa, no eres un cristiano verdadero. Ningún cristiano verdadero puede estar seis meses, nueve meses, un año escuchando la palabra de Dios y siendo el mismo. Es imposible, hermanos. Creer que un Evangelio que no da como resultado vidas transformadas no es el Evangelio de Jesucristo. Así de sencillo. Hay dos lados de la moneda. Evalúa tu vida. Es posible que hayas crecido en conocimiento. Es posible que sepas con precisión la doctrina de la gracia. Es posible que ese conocimiento no haya producido en ti santidad y piedad práctica. ¿Estás, hermano, creciendo en amor hacia tus hermanos? ¿Estás sirviendo a otros hermanos? ¿Estás deseando pasar tiempo con tus hermanos? ¿Estás poniendo en práctica la piedad? Hermano, ten cuidado. Puede que seas un teólogo nada más en esta tarde y estés muerto aún en delitos y pecados. Esto es terrible. Son verdades terribles, hermano. Porque aquí no estás en esta tarde para ser un teólogo. Es para ser un santo hijo de Dios. Para eso está. El conocimiento que ha recibido, ha cambiado tu vida. Quiero que te evalúes tu vida, hermano. Eso es lo que yo quiero. Es posible que hayas crecido en conocimiento, pero no estés creciendo en santidad. Y eso simplemente, hermano, está diciendo que no has nacido de nuevo, que necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si no eres un cristiano, por más que el hermano Cherán predique aquí, por más que vengan misioneros, por más que vengan obreros, por más que venga el mejor predicador de la historia, tú no vas a aplicar la palabra de Dios en tu vida. necesitas nacer de nuevo para poder vivir una vida santa y piadosa por medio de la palabra de Dios. Evalúa tu vida, hermano. Si tú no estás creciendo en santidad, después de todo el conocimiento que has recibido, si sigues endurecido, si sigues, puede ser que seas un hipócrita religioso en medio de esta comunidad cristiana y estés viviendo una vida superfly, pero vas directo al infierno. Hermanos, y quiero terminar con una gran esperanza, hermanos. Número 4, aferrémonos cada día a la promesa que Dios nos ha hecho de la vida eterna. La muerte, hermanos, para nosotros los creyentes es el comienzo de nuestra vida eterna. Así de sencillo. Para nosotros los creyentes verdaderos, lo que ha producido santidad en su vida, la palabra de Dios, hay una gran esperanza de vida eterna. Así que oremos, hermanos, deseemos la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Vivamos con esta esperanza ardiendo en cada uno de nuestros corazones. En medio de las pruebas, recordemos nuestra esperanza. En medio de las enfermedades, recordemos nuestra esperanza, hermano. En medio de las dificultades económicas, recordemos nuestra esperanza, hermano. En medio del dolor, recordemos que tenemos esperanza, hermano. Esto es lo que Pablo quería introducirle en la mente a los cristianos. Y esto quiero llevarlos ahorita en esta mañana. En medio de la muerte, recordemos que tenemos esperanza, hermano. No vivamos angustiados por lo que pasa alrededor de nosotros, por Irak, por Ucrania, por Rusia. Hermanos, Dios ha prometido vida eterna, no nos aferremos a esta vida. Si nos toca morir en una guerra, si nos toca morir en cualquier momento, hermanos, mejor moramos por el Evangelio. Eso es lo más importante, porque vamos a estar con el Señor para siempre. Vivamos confiados que esto pronto va a pasar, hermanos. Y que el Señor vendrá por nosotros y vamos a estar con Él en gloria. Así que, hermanos, hemos finalizado y vamos a orar para que el Señor nos ayude a aplicar su palabra en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Bendito Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la carta de Pablo a Tito, Señor. Gracias por esta carta que es pequeña pero poderosa, en la cual podemos ver, Señor, cuál era la cosmovisión, cómo Pablo interpretaba o veía su ministerio conforme a la palabra de Dios. Y queremos hoy, Señor, aborrecer nuestra cosmovisión propia. Queremos aborrecer la cosmovisión que el mundo tiene del ministerio, de esos hombres impíos y paganos. Queremos, Señor, moldearnos a tu palabra, Señor. Queremos ser cristianos que somos esclavos para servir a otros, hermanos. Queremos ser enviados a predicar tu palabra para alcanzar a los escogidos de Dios. Queremos que nuestra esencia de nuestra vida, por nuestra sangre, corra día y noche la preocupación por alcanzar a los escogidos de Dios. Pero también, Señor, por ser discípulos que hacen discípulos. Por ser personas que enseñamos a otras personas a conocer toda la verdad de tu palabra. ¿Para qué? Para tener vida santa y piadosa, Señor. Tú has salvado a un pueblo para que sea tuyo, Señor, santo y piadoso. Tú no salvaste a un pueblo para que viva como quiera, sino para que viva como tú quieres que viva, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, que las verdades que escuchamos cada domingo, cada miércoles, cada sábado, Señor, no seamos, Señor, como un hipócrita religioso que se siente, escuche, sale del lugar sin aplicar absolutamente nada. Queremos ser hijos verdaderos. Queremos aplicar tu palabra, queremos crecer en santidad y en piedad. Queremos ser un pueblo tuyo propio, celoso de buenas obras, Señor. Señor, y sobre todo queremos vivir confiados en la esperanza prometida de la vida eterna que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a cada hermano. Y si hay alguna persona aquí que no te conoce, que a pesar de que he escuchado sermón tras sermón, estudio tras estudio, discipulado tras discipulado, sigue con su corazón endurecido y viviendo en pecado, Señor. Oramos para que tú le salves, Señor. Le des vida nueva, le des un nuevo corazón y él pueda ser un hijo tuyo verdadero, Señor, para amarte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah.